Todo normal, todo bien, con Antonio Turiel. Come to decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on.
Hemos tocado techo ya con el autoconsumo porque es la primera vez que ha caído en nuestro país. Por cierto, que sepas también que Baleares nos encontramos entre las regiones que menos energía limpia producimos, pero por el contrario somos de las que más demandamos. Temas que analizar hoy en nuestro espacio de energía con Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, atareado, pero bien. Un momento de mucha actividad.
Muy atareado, con muchos libros. Lo dejaremos de cierre. Vamos a mantener en vilo a nuestros oyentes unos minutos. Empezamos hablando de este descenso, ¿no?, que estamos viendo en el consumo de energía. Cuéntanos, ¿y a qué se debe, sobre todo? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, hay dos cuestiones. Una es la que has mencionado de la disminución de las instalaciones para autoconsumo, las placas solares que instalan los particulares en sus casas. Es cierto que el año pasado pues ha observado una caída de un 30% de la cantidad de nuevas instalaciones. De todas maneras, veníamos de un año muy bueno, como había sido el año 2022, que se habían instalado, si no recuerdo mal, pues alrededor de 2 gigavatios, y el año pasado pues instalaron algo más. El año pasado se instalaron 1,7 gigavatios. No es una cantidad pequeña igualmente, ¿eh? Entonces, lo que aquí también conviene recordar es que una cosa es la potencia instalada y otra cosa es la cantidad de energía que tú realmente generas, ¿no? Las razones que se aducen para decir, bueno, ¿por qué se ha producido este descenso en el número de instalaciones? Es porque, bueno, el precio de la electricidad ha bajado después de aquel año tan malo, 2022, que tuvimos precios muy elevados. Con lo cual, entre eso y que ha subido un poco también el coste de todo en general, ¿no?, hay menos renta, tenemos más inflación y también ha subido un poco el precio de los paneles, pues bueno, esto hace que ahora las instalaciones sean como menos atractivas, y a veces también las compañías eléctricas han hecho ofertas no tan buenas. Aún así, 1,7 gigavatios tampoco es despreciable, ¿eh? O sea, no se puede hablar de parón, es una bajada. Se tiene que seguir de cerca, porque yo también creo que lo que se tendría que hacer en este contexto para ayudar a instalar más, porque yo creo que sí que puede ser útil la instalación de paneles fotovoltaicos en instalaciones pequeñas para usos domésticos y sobre todo para comunidades energéticas. Yo creo que la clave es la comunidad energética. El tema de las comunidades energéticas esencialmente es que tú compartes la electricidad que generas en un grupo, digamos, de casas y también con algunos negocios cercanos. Y la idea es que, bueno, por ejemplo, las horas que tú estás en casa, que típicamente son las horas centrales del día, que hay más producción fotovoltaica, y que tú lo volcarías a la red y que a lo mejor tampoco se aprovecharía también y en otro lo pagarían también, pues en vez de eso te asocias y esa electricidad va a parar directamente pues a la panadería que tienes a los bajos o a un pequeño comercio que está por ahí cerca. Ellos pagan menos, a ti realmente te lo compensan mejor, te lo pagan mejor, digamos, y es un tipo de idea que además desde el punto de vista técnico alivia la presión sobre la red eléctrica de alta tensión. O sea que ese es el tipo de consumo que se tendría que favorecer, y en España, por desgracia, pues hay ciertas trabas, algunas burocráticas y otras impulsadas pues por las propias compañías distribuidoras, porque como controlar redes de media tensión, este tipo de iniciativa no les hace gracia porque disminuye su negocio, aunque realmente sí que es interesante para el consumidor. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, digo, los datos no son tan malos en la instalación de placas, y yo creo que para fomentarlo se tendría que ir a este tipo de estructura de autoconsumo que para en las Islas Baleares sería muy interesante. Una cosa diferente es la caída del consumo de electricidad en general. En cuanto hablamos con la caída del consumo de electricidad en general, estamos hablando de la que se transporta a la red de alta tensión, no a nivel de autoconsumo, ¿vale? Entonces esta ha disminuido una vez más, ha caído un 2,6% del año 2022 al año 2023. Estamos ahora mismo en los mismos niveles de consumo del año 2004, hace 20 años. El consumo de electricidad, con altibajos, no de manera constante, pero ha ido bajando desde el año 2008. Hasta el año 2008 subía muy deprisa, y a partir de 2008, con vaivenes, con pequeñas fluctuaciones, ha ido bajando. Esto se debe fundamentalmente a la disminución de las empresas que tienen gran consumo de electricidad, y en menor medida las mejores de eficiencia y un poquito los últimos años por el incremento del autoconsumo. Y esto realmente lo que llama a cuestión es si merece la pena por el esfuerzo que se está poniendo en hacer estas macroinstalaciones de producción de energía renovable, cuando en el fondo pues no estás teniendo cada vez más consumo, sino cada vez estás teniendo menos, ¿no? Y tú estás prometiendo que a través de hidrógeno verde, coches eléctricos y demás, va a aumentar el consumo, pero el hecho es que llevamos ya 16 años seguidos de caídas, y entonces esto tendría que plantearse hasta qué punto pues no es mejor invertir pues eso, en instalaciones de autoconsumo y particularmente comunidades energéticas. Y bueno, pues para grandes instalaciones hay que ver si realmente va a haber demanda y cuál es la demanda que va a haber. Pero nadie se quiere plantear esto, porque el objetivo ahora mismo es construir, una cantinela que ya nos suena mucho de otras veces, ¿verdad?
Sí.
Porque hay los fondos de Generation y hay que aprovecharlos. Entonces, bueno, aquí un poco de autocrítica y evitar hacer lo que hemos hecho, por desgracia, tantas veces en este país, pues estaría bien, pero me temo que no vamos por ahí de momento.
¿Y por qué estamos poniendo estos frenos a estas comunidades energéticas? Porque precisamente aquí, ¿no? Bueno, en el caso de las islas, uno de los problemas que tenemos es que nuestro territorio, evidentemente, es limitado y nos conviene muchísimo más, ¿no?, potenciar este tipo de comunidades energéticas, porque se van a instalar estas placas en lo que son azoteas, tejados, ¿no?, cubiertas, más que utilizar campos que, bueno, se estuviesen destinando o no a actividad agrícola, con las placas es ya totalmente inviable que se destine tienen a esto.
Claro, porque en el fondo este es el modelo de negocio de producción centralizada que interesa a las grandes compañías eléctricas. Es que lo que es una cosa revolucionaria de los modos de autoconsumo y las comunidades energéticas es que en realidad hay una cercanía mucho más grande entre el que consume y el que produce, hasta el punto de que tú produces parte, no toda, evidentemente, de tu electricidad. Y además, te digo, desde el punto de vista técnico, es más interesante este tipo de comunidades y del autoconsumo, porque disminuye las exigencias sobre la red. De hecho, lo más interesante son las comunidades, porque el autoconsumo obliga a inyectar la energía que te sobra la red y eso le genera dificultades a la red eléctrica, sobre todo a la alta tensión, para gestionarlo. Pero si tú estás produciendo y se consume, pues eso, la tienda al lado, pues eso en el fondo simplifica muchísimo toda la cuestión de la gestión. Es al final, en el largo plazo, lo más económico y además lo más estable, porque además pensad que, claro, en Baleares la gran fuente de estabilización de la corriente viene a través de la conexión submarina que tenéis con la península. Y entonces, claro, al final lo que está haciendo también es complicar la gestión, y en un momento determinado, imagínate que hubiera algún problema más serio a nivel de la península, pues os cae un apagón. Entonces,
ya lo hemos tenido alguna vez en Menorca, sí.
Claro, pero es que esto es normal. Entonces, de hecho, esto os da más resistencia, os da un sistema más robusto. Sobre todo lo que digo, lo que son comunidades. Mejor las comunidades que autoconsumo, porque el autoconsumo implica que tus excedentes para pagar la red y generar este problema de gestión. Pero si se consume de cerca donde se produce, esto a priori es un esquema que funciona mejor. Otra cuestión es si al final habrá materiales suficientes para tanto panel como se quiere instalar. Pero en general, y además en este contexto de reducción del consumo masivo, yo creo que está clarísimo que este es el mejor modelo para Baleares, da más tranquilidad y más estabilidad. Y también precios más estables, o sea, es que desde todo punto de vista es más competitivo. Al único que no le interesa es a las grandes empresas eléctricas.
Ya, efectivamente, porque no podrían seguir vendiéndonos la electricidad. Antonio, dimos ayer unos datos en el programa que la verdad es que nos dejaron tiritando, ¿no? Que es la obsolescencia programada de los electrodomésticos, que nos deja nada más y nada menos que 35 millones de toneladas de residuos en Europa al año y que genera un gasto innecesario de 12.000 millones de euros para los consumidores, ¿no? Porque tenemos que cambiar la lavadora porque no tenemos opción de repararla. Afortunadamente, esto está cambiando.
Sí, ya Europa desde hace unos años, y en particular el año pasado, se aprobaron unas directivas muy claras en lo que se llama el derecho a reparar. Entonces esto todavía tiene bastante recorrido, pero está claro que Europa además está insistiendo mucho en esto porque evidentemente está viendo que los recursos son escasos y son muy valiosos, y además está también el consumo de energía. Normalmente centramos el problema en el consumo económico, los millones de euros que nos cuesta esto, pero lo más importante al final es la gestión de los recursos, porque estás desperdiciando recursos que son valiosísimos. Piensa que en cualquier circuito electrónico puedes encontrar trazas de oro, de plata, de elementos que son preciosos y que tampoco es cuestión de que se tengan que tirar a la basura cada 2 o 3 años, ¿no? Entonces la Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante en intentar hacer una legislación que por lo menos garantice el derecho a reparar. Lo que pasa es que todo esto al final, como es lógico, perjudica el modelo de negocio del fabricante, porque el fabricante lo que interesa es fabricar más. Esto ya lo hemos comentado en este programa más de una vez. La mejor manera de evitar eso, de evitar perjudicar al fabricante, al empresario que tiene la fábrica y que en realidad lo que le interesa es vender más, es cambiar también el modelo de consumo, de tal manera que determinados bienes, por ejemplo, pues eso, la lavadora, que es lo que yo siempre pongo, pero en realidad cualquier bien de consumo de un cierto tamaño, pues lo que puedes hacer es que en vez de comprarlo, se lo alquilas al fabricante y le pagas un tanto al mes y únicamente él te tiene que pagar a ti en el momento que esté abatido y no funcione. Entonces, de esa manera, lo que consigues es que él tenga todo interés en que esta lavadora o este electrodoméstico, lo que sea, pues sea algo que sea fácil de reparar, que sea resistente, que las piezas sean intercambiables, o sea, justo todo lo contrario de lo que pasa ahora mismo, ¿no? Se cambian los incentivos cambiando el modelo de consumo. Y esto es una situación en la que Europa cada vez está teniendo más dificultades para acceder a los recursos, sería la mejor estrategia. Entonces, yo creo que es una idea buena ir en esa dirección, pero el cambio tiene que ser algo más que simplemente leyes que penalicen la obsolescencia o que garanticen el derecho a reparar, sino que lo que se tiene que hacer también es fomentar estos otros modelos de consumo que en un continente en el que no nos sobran los recursos, pues tendría que ser casi como fundamental, casi como proyecto. Es que además es una cosa como de sentido común, ¿no? Pero bueno, avanzamos y hay que tener fe en que se va a poder conseguir hacer más cambios, pero bueno, cuanto antes mejor, está claro.
Esperemos que avancemos bien, porque bueno, esta pelota de nieve no cada vez se nos está haciendo más grande y hay algunos asuntos que conviene que vayamos siguiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una crisis agrícola en Venezuela terrible, las deudas también de Acciona, bueno, las consecuencias, ¿no?, del parón de Gamesa, todo está más caro, tenemos menos dinero. Pese a que tenemos temas positivos también en el programa de hoy, ¿no? Pero no podemos dejar de mirar el resto.
Sí, porque además eso nos recuerda precisamente cómo de importantes son las otras medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, efectivamente hay una crisis en general en el mundo agrícola muy importante. En Europa el 75% de las plantas que producen nitrato de amonio están paralizadas en este momento por el precio excesivo del gas. No solo esto, es que hay muchas compañías que trabajan transformando el gas o otras sustancias derivadas del petróleo, por ejemplo, que están teniendo parones. Ya hablamos de BASF en alguna otra ocasión. Tenemos, por ejemplo, Bayer ahora, que anuncia una fuerte reducción del empleo porque se está viendo que no consigue ganarse la vida, digamos, con su negocio tradicional, con algunos productos que son más baratos, pero que la gracia está en venderlos masivamente, pero ahora ya no pueden. Hay una escasez de medicamentos a consecuencia de esto. Estamos hablando de Bayer, claro, que es el gran productor de medicamentos en Europa. Muy alarmante, tenemos a veces centenares de prescripciones que no se encuentran y hay que buscar sustitutos que no siempre aparecen, y se dan problemas en las farmacias españolas y en las farmacias de toda Europa. Y luego, bueno, hay un problema siempre en cuanto a fondo relacionado con la crisis agrícola que se está dando por todo el mundo, en parte pues por el recrudecimiento de las sequías y de las inundaciones de otros sitios, y luego en particular pues hay países pues como Nigeria, como Argentina, como Venezuela, todos ellos productores de petróleo, que están teniendo dificultades para tener combustible para operar sus tractores, que puede parecer tremendamente paradójico, pero lo que les está pasando a estos países es que o no tienen capacidad de refinar el petróleo en su territorio para producir este diésel, o bien el tipo de petróleo que ellos están produciendo ahora pues es de peor calidad y no vale tanto para hacer diésel. Esto es claro, el caso de Argentina, que en los últimos años sobre todo lo que ha hecho es incrementar petróleo de fracking, igual que los Estados Unidos. Petróleo muy ligero, es como una gasolina de mala calidad, no es muy fácil producir diésel con esto. Y en el caso de Venezuela, lo que sucede es que más de la mitad de su producción en realidad es lo que llaman los petróleos extrapesados de la faja de Orinoco, que esto es como una especie de alquitrán que requiere mucho procesamiento y de nuevo pues tampoco da mucho rendimiento a nivel de diésel. Y tanto en Argentina como en Venezuela y también como en Nigeria, que ahí el problema es que lo editan toda la exportación, esta falta de combustible está haciendo que se pierda una parte de las cosechas. Esto es gravísimo, porque además es que en el mundo justamente no nos sobran alimentos. Y ya por terminar, las dos cosas que comentabas, sí, la crisis del sector eólico pues sigue siendo tremenda. En el caso de en el País Vasco fundamentalmente, pero bueno, en Europa se está calculando que hay 15.000 empleos indirectos de empresas que trabajan en proveedoras de Gamesa, que en este momento pues bueno, pues no piden trabajo porque Gamesa ha parado completamente toda la actividad. Y por más que no pueden esperarse el año y medio, que Gamesa ha dicho que va a estar sin producir nuevos aerogeneradores. Y pues esta semana hemos sabido que Acciona tiene un nivel de deuda muy grande, más de 10.000 millones de dólares, y de los cuales pues 4.000 vienen de la sección de energía, que de nuevo está comprometida por las actividades eólicas y también particularmente pues de Nordex, que es una de las grandes compañías constructoras de Europa, que también tiene más unos problemas que tiene Gamesa, bueno, no al nivel los de Gamesa, pero como están teniendo todas las compañías del sector. Entonces, esto es un recordatorio que la crisis eólica no se ha terminado y que además hay que intentar cerrarla bien y no en falso, y que hay que pensar bien cuál es el modelo que se apuesta y que a lo mejor hay que empezar a pensar cuál es el tipo de agregadores que podemos hacer de manera competitiva, ¿no? Con los chinos llamando a nuestras puertas, sí. Vendiéndolos por debajo de coste. Bueno, aquí hay bastantes cosas que se opinan, pero de nuevo, en una situación en la que no hay tanto consumo eléctrico, pues hay que pensar si a lo mejor este es el modelo que queremos hacer, porque también yo digo, es importante que estas empresas no desaparezcan. Entonces, no apretemos tanto el acelerador en una dirección que a lo mejor no es la correcta y dejemos de endeudarnos tontamente para intentar hacer algo que al fondo no funciona. Pensemos bien qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y pongámonos manos a la obra.
Lo que queremos y cómo lo queremos lo tenemos claro. El problema al final es llevarlo a la práctica y puede que encontremos alguna de estas respuestas en este libro, El final de las estaciones. ¿Qué es, Antonio? Cuéntanos.
Bueno, pues El final de las estaciones es un libro que es una recopilación de artículos aparecidos en la revista Contexto y Acción, publicados por una decena de autores. Los tres que más se repiten pues son Juan Bordera, Fernando Valladares y yo mismo, que son los que aparecemos en la portada del libro. Y esencialmente pues estos ensayos de lo que hablan es, bueno, pues la crisis de sostenibilidad en la que estamos ahora inmersos, cómo se conectan unas crisis con otras. De hecho, el libro es muy curioso, empieza con una guerra y acaba con otra, ¿no? Un poco, y todo el arco que va entre medias. Y aquí al final lo que se habla, que es el epígrafe del título, ¿no? Quizá es razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia, pues nos está diciendo, mira, la ciencia nos está diciendo claramente, este es un camino equivocado, hay que coger un camino más apropiado, buscando el bienestar de la mayoría, y de que eso evidentemente pasa por hacer un replanteamiento del sistema económico, no intentando crecer infinitamente en un planeta finito, y optar por el decrecimiento en los países más desarrollados, un decrecimiento en realidad del consumo de materiales y de energía, no del bienestar, ¿no? Consumo que en todo caso va a caer, hagamos lo que hagamos, ¿no? Por esta falta de disponibilidad de materiales y demás. Entonces, bueno, pues son todas las reflexiones de cosas que se pueden hacer, cosas que se deben hacer y cosas que no pueden esperar ya a hacerse.
Libro que podemos comprar directamente a través de la página web de Contexto, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí.
Venga, pues ahí emplazamos a todos nuestros oyentes. Antonio Turi, el doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por este análisis.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Y precisamente continuamos hablando de este tema que nos ha parecido muy interesante y queremos profundizar en él, ¿no? De estas comunidades energéticas que están teniendo trabas para poder desarrollarse, del autoconsumo que ha caído por primera vez en nuestro país y cuál es la situación de Baleares, porque bueno, como estábamos hablando y analizando, no, pues hay trabas por parte de las grandes energéticas para que estas comunidades se puedan desarrollar. Nos acompaña en estos momentos Marga Ramis, que es la portavoz del GOP y también la portavoz de la plataforma Renovables Sí, Pero No Así. Muy buenos días, Marga.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Porque los problemas que tenemos con estas instalaciones, ¿verdad?, fotovoltaicas en nuestras islas son estos megaparques que comen terreno, que nos comen tierra cultivable.
Sí, ben, a veure, nosaltres el que veiem ara mateix és que hi ha una allau d'aquest tipus de parc, que hi ha una promoció també, evidentment, per part de les directrius de la Unió Europea, amb vistes de fer una transició energètica que s'ha impulsat arran de la crisi de Covid i guerres d'Ucraïna, etc., on és evident, o se fa evident, no?, la vulnerabilitat de tot el sistema i proveïment energètic en un escenari que Antonio Turiel apunta molt bé, no?, de límits i de que s'està acabant la manera d'entendre les nostres vides. Llavors s'ha pegat un impuls de les renovables sense entendre molt bé de quina manera han de fer aquestes transicions perquè siguin assumibles per als territoris que han de fer aquest pas, no?, aquest pas que a vegades, moltes vegades també té conseqüències més enllà d'aquí que tampoc se tenen en compte, no?, com per exemple possibilitat de subministrar material suficient perquè tothom faci aquesta transició energètica. I el que veiem, com sempre, és que qui marca aquests canvis, aquestes transformacions que són importants, no és una planificació prèvia feta des del propi territori, que tingui en compte qüestions energètiques, qüestions territorials, qüestions ambientals i qüestions de sobirania també alimentària i, per tant, de disponibilitat de sòl fèrtil, sinó que la marca el mercat amb grans inversores que ara veuen l'oportunitat de fer un negoci important en aquest termes i que, per tant, van a lo que els representa més rendibilitat. I les grans extensions de sòl rústic, encara que sigui sòl fèrtil, amb activitat agrària, amb actiu, és allà on troben majors facilitats. Si no hi ha una guia per part de les nostres institucions en temes d'ordenació del territori, d'unes infraestructures tan importants per a la transició energètica, evidentment el que veiem és una usurpació de sòl fèrtil sense cap tipus de participació ciutadana i que acaba desembocant, encara mateix tinguem més de 70 o 80 parcs en sòl rústic, en alguns casos en sòl rústic i sòl fèrtil, que estan en tramitació en aquest moment només a Mallorca.
Entre 70 y 80, me pregunto cuántos están proyectando sobre cubiertas, azoteas, tejados, ¿no? Que es lo primero que tendríamos que cubrir en nuestras islas, más que suelo para no seguir destruyendo territorio.
Clar, la comparativa és, tant en termes de megawatt com en termes de superfície, impossible de fer. O sigui, no hi ha cap promoció específica. Sí que hi ha actuacions puntuals, però no cap disposició específica per prioritzar, des del punt de vista d'aquesta planificació energètica, ocupar primer totes les superfícies disponibles, facilitar que hi hagi una adaptació de les cobertes perquè se puguin posar les plaques fotovoltaiques, implementar i incentivar, sobretot en el màxim, les comunitats energètiques. Tot el que siguin planificacions des de les pròpies eines municipals de transició energètica, no? De quines cobertes tenen cada un dels ajuntaments disponibles, quina energia requereixen, perquè sempre pensam la mateixa, és a dir, sabem que un moment donat necessitarem sòl extra per a aquestes instal·lacions. Probablement les cobertes, els espais degradats, no bastaran, però el que sí que sabem és que en el sòl rústic s'hi hauria d'anar excepcionalment i només en els darrers casos, i el que veiem és que aquesta excepció s'està convertint en norma, a més sense cap tipus de filtre ni control.
Marga, ¿cómo estáis trabajando en contra de estos parques? Porque es que es verdad que vamos, o sea, que en estos momentos estén proyectados 70-80 macroparques en Baleares, es una barbaridad, es un dato altísimo.
Sí. De fet, hem vist també un canvi. O sigui, hi va haver un moment, després de la guerra d'Ucraïna, que nosaltres tenim a les Illes Balears un decret que xerra de projectes industrials estratègics i que estava pensat per projectes industrials, no? I projectes que se fan en sòl industrial. Després del conflicte d'Ucraïna se va fer un real decret, un decret llei allà on se xerrava de que, excepcionalment, els projectes industrials estratègics podrien estar en sòl rústic sempre i quan fossin en i renovables. I això ha obert la porta a que grans parcs que fins ara no estaven entrant. És a dir, en els darrers anys veiem parcs que com a molt arribaven a 4 hectàrees o els més grossos a 10. Ara estem veient parcs de 60 hectàrees. O sigui, parcs realment enormes que ja no tenen noms de les promocions que se volien fer, jo que sé, no tenen noms singulars, sinó que tenen nom de les possessions on se fan aquest parc. Estem xerrant de Talapi, ara darrerament a la Pobla, que són Sales a Marratxí, de Mainou a Consell, és a dir, són Fuster Seuva, que també el varen batallar fa un temps. Són noms de grans finques, de grans propietaris, que ara mateix també estan fent un negoci addicional, evidentment, en els seus espais de finques, perquè ja cobraven les ajudes agrícoles i ara només tenen un lloguer de les finques per a aquestes instal·lacions. De manera que estan blanquejant un ús industrial de sòl rústic. Per tant, què fem des de la plataforma? Primer, un seguiment absolut de tots els parcs fotovoltaics que estan en tramitació. De fet, tenim un mapa que està actualitzat i que se pot consultar en el blog de la plataforma renovable, sí, però així no. I que també hi ha un manifest obert a adhesions en el que reclamem una moratòria, és a dir, que aturin aquests parcs mentre tenim se fa una planificació urgent on hi hagi tots aquests aspectes, l'energètic, el territorial, l'agrari i l'ambiental a damunt la taula.
Marga, precisamente hace unos días os habéis reunido con el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta reunión? ¿Se entienden estas reivindicaciones? ¿Se proponen alternativas para no consumir territorio?
Bueno, a veure, aquí el que nosaltres hem vist és que evidentment se constata que hi ha un impacte damunt d'aquests territoris. El que passa que, de qualque manera, el Consell d'Agricultura ja en la passada legislatura i en l'actual li dona continuïtat, el que pretén és, o sigui, el màxim en el que aspira no és a defensar el rústic i la seva fertilitat com a estratègica per al sector primari, des del punt de vista de l'exclusivitat i defensar, que nosaltres entenem que hauria de ser així, la Conselleria d'Agricultura hauria de defensar l'exclusivitat del sòl rústic per a usos primaris, per al sector primari, no per a usos industrials, o no per a usos terciaris, o no per a usos turístics. Però, bueno, no opten per això, sinó que el que fan és intentar complementar o fer compatibles aquests usos, i ells han optat per fixar com una sèrie de condicionants des del punt de vista de fer firmar en els promotors de gran part d'un compromisos de manteniment de l'activitat agrària, no? I de fer compatibles els usos energètic i agrícola. Però el que nosaltres estem veient és que, com tot en aquestes illes, quan s'entra com a activitat complementària dins del sòl agrari, el que acaba tenint és una substitució, no una complementarietat. Per tant, ara el que veiem és que la Conselleria d'Agricultura se dona per fetes les seves feines amb el fet de fixar aquests paràmetres de compromís. Però nosaltres li vàrem insistir que entenem que la Conselleria d'Agricultura el que hauria de fer és defensar i blindar sòl rústic per garantir que els usos primaris siguin els prioritaris i gairebé exclusius en un sòl que està molt amenaçat des de fa molt de temps en el cas de Mallorca.
Y potenciar estas comunidades energéticas, que es una gran oportunidad de cambio, de hacer esta transición correctamente en nuestras islas, porque el problema es que la transición la estamos acelerando y la estamos haciendo mal, como comentábamos al principio, porque no entendemos qué es lo que hay que hacer y al final se está buscando, pues bueno, solamente el beneficio económico, y estamos ante una burbuja de la eólica que ya ha explotado y la solar que poco le falta. Marga Ramis, portavoz de Ecologistas del GOP y también de la plataforma Renovables Sí, Pero Así No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, buenos días.